Las 5 y 5, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Dani Trigo, gracias por actualizarnos la información. Antes de nada, yo quiero saludar a Samuel Fernández, que es un policía local que está en Santomera, en Murcia, y nos manda nuestro tuit una foto con su coche patrulla y la demostración de que están protegiendo y vigilando para que a los ciudadanos de Santomera, en Murcia, pues estén bien protegidos. Hay un montón de policías y guardias civiles que nos están escuchando y les mandamos un abrazo bien fuerte. Así que, Samuel Fernández, muchísimas gracias. Siempre comenzamos contándote una historia positiva, algo que nos hace sentir bien y nos demuestra que la vida mola, que la vida es maravillosa, y son historias que, pues, que desengrasan el mal rollo que suele existir todos los días en las noticias, ¿no? Mira, la historia de Antonio, que tiene 63 años, una persona de 63 años está poniendo las calles toda su vida, ¿eh? Es un ejemplo, a nosotros la gente mayor nos gusta mucho. Y a pesar de que Antonio, pues, está jubilado, pues claro, a él le pasa como a muchas personas, que no llega a fin de mes. Hay muchas personas que están cobrando una pensión ínfima, por cierto, muy, muy pequeñita, y que tienen que buscarse la vida para poder sobrevivir. Y lo bueno de Antonio es que, lejos de quedarse de brazos cruzados, pues ha decidido actuar. Esta semana pasada llenó los buzones de Valencia, la ciudad en la que vive, con una nota escrita de su puño y letra que dice: «Hola, necesito generar ingresos para subsistir, por tal motivo me ofrezco para trabajar. Soy lo que se llama un manitas o un mañoso. Estoy en buena forma física y mental, por lo que me siento capacitado para desarrollar las siguientes tareas: limpieza en general, ventanas, cocinas, baños, pequeños trabajos de electricidad y pintura. Y para terminar, pues atiendo a personas mayores». Termina la carta con: «Soy persona de confianza, si quiere referencias las puede solicitar. En cuanto a la parte económica, nos pondremos de acuerdo fácilmente». Eso era su nota. Claro, entre las muchas personas que encontraron la nota en su buzón, una de ellas decidió subirla a redes sociales y, lógicamente, pues el escrito se ha hecho viral. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención es la grafía, la letra, la tipografía que tiene con la que ha escrito. Es que resulta que parece que es sacada de un libro antiguo. Yo lo que le deseo es que nada, encuentre pronto trabajo, porque se lo merece, y seguro que alguien en Valencia necesita de sus servicios. Me parece una idea maravillosa. Las máquinas están puestas porque nosotros en COPE ponemos en directo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo,
poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Llevas aquí desde las 4, en directo, en la radio. Pero hasta las 6 de la mañana tenemos que contar un montón de cosas.
Pues sí, Dani Trigo va a venir a poner las calles una noche más para traernos el adelanto de contenidos en Herrera en COPE. Ayer conocimos además una historia que tenía como protagonista el mítico cuadro de Las Meninas, de Velázquez. Y vamos a hablar con el historiador y novelista José Luis Corral, uno de los mejores historiadores españoles, que acaba de publicar el libro Los Austrias, el tiempo en sus manos. Y antes de que Herrera reciba una nueva sesión de la del Pulpo, Alfonso García Motorman nos va a contar la actualidad relacionada con el mundo del motor. Esto está siempre muy interesante.
Está muy bien, hay un montón de gente que nos pide canciones y nosotros estamos encantados de complacer a nuestra audiencia. Y también hay gente que ha decidido que Bon Jovi sea el artista de la semana. Dentro de un rato escuchamos la canción elegida para el día de hoy. En Facebook, pues seguimos subiendo, somos ya 20.091. ¿Conseguiremos hoy llegar a los 20.100? Te animo a que nos sigas. Por cierto, en cuanto al tiempo, contamos con la mejor, con Mar Gómez, que dentro de un rato va a estar con nosotros informándonos. En cualquier caso, Bea, los ponedores nos llaman en directo, ¿eh?
Es lo más importante del programa. Queremos que los ponedores de calles marquen un número de teléfono que tenemos, ahora enseguida lo recordamos, entren en directo y nos cuenten cómo están poniendo las calles. Es la manera que tenemos de conocer qué es lo que están haciendo mientras nos escuchan. A cambio, os enviamos el diploma oficial de ponedor de calles. Todos ellos ya lo tienen.
Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días y feliz año a todos. O sea, preparando para los roscones.
¿Estás haciendo roscones ahora?
No, estoy preparando el material para empezar mañana a hacer.
¿Qué tipo de harina le pones?
Harina de fuerza.
¿De qué fuerza?
Que tenga bastante fuerza para no echar aditivos, ni mejorantes, ni nada.
Ajá, como para levantar un camión, ¿no?
Exactamente.
¿Y sorpresa qué le has metido?
Pues les meteremos las figuritas de reyes y de animales y cosas de esas, y la fava.
Porque,
ya sabe.
A ver, el que le toque la figurita o el ave, ¿quién es el que tiene que pagar el roscón?
Al que le toca la fava. La noche del 4 para el 5 y del 5 para el 6. Preparamos cerca de 200, 300 cada día.
¡Qué barbaridad! Fíjate que yo soy de los que, si hubiese una recogida de firmas para que el roscón estuviese presente en todas las pastelerías durante todo el año, de verdad que yo lo impulsaría. Javier, ¿dónde estás ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo estoy dirección Tomelloso.
Ajá, en Ciudad Real.
Soy vigilante de seguridad y hago vigilancia discontinua.
Ajá, ¿discontinua que viene a ser diferentes días?
En vez de hacer una vigilancia siempre en el mismo sitio,
ajá,
pues hay clientes que contratan. Pues quiero que pase por mi casa dos veces, tres veces, cinco veces.
¡Qué bueno!
Y yo voy visitando esos sitios, esos negocios, comprobando pues que todo esté correcto, que no haya ninguna anomalía, ni intento de forzamiento. Y si veo alguna cosa, pues ya me conecto con la Guardia Civil.
Pues Javier, mil gracias por estar en COPE con nosotros, ¿eh?
La verdad es que hacéis bastante compañía. Yo engancho de las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana en un coche, dando vueltas, y la verdad que si no fuera por la radio, pues se hace todo mucho más monótono, ¿sabes?
Uh-huh.
Entonces la compañía de vosotros es imprescindible, por lo menos para mí, ¿sabes?
Poniendo las calles.
Nuestros queridos ponedores, nosotros sin vosotros no somos absolutamente nada.
Pues sí, nos tienen que llamar. Vamos a dar el número de teléfono, 950-60-06, 950-60-06. Marcar este número de teléfono, entrar en directo, es la forma de llevarse el diploma oficial de ponedor de calles. Pero tienes otras maneras de comunicarte con nosotros. Por ejemplo, nos puedes mandar un mensaje a poniendolascalles@cope.es y también puedes comentar el programa en directo en nuestras redes sociales. Nos vas a encontrar en facebook.com/poniendolascalles y en twitter@poniendocalles.
En cuanto al tiempo, habíamos dejado colgada a Mar Gómez del tiempo.es. Mar, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Este martes un frente nos va a dejar lluvias abundantes en la mitad oeste de la península, sobre todo en el oeste de Galicia y también en Andalucía. Se espera que poco a poco vayan avanzando hacia el interior peninsular a medida que vaya avanzando el día. En general va a ser un día con bastantes nubes medias y altas en el resto del país y cielo más despejado en el Mediterráneo, aunque en Baleares seguimos con nubes. En Canarias algunas nubes al norte, pero en general tiempo tranquilo. En cuanto a la nieve, no tendremos espesores tan importantes como los de este fin de semana, pero hoy va a seguir nevando en Castilla y León, zonas del sistema central e interior de Galicia. Importante el frío esta madrugada y en las próximas horas, ya lo estamos notando, y ojo con las mínimas porque tenemos avisos por temperaturas muy bajas que pueden llegar a los 10 grados bajo cero en la serranía de Guadalajara.
Muchas gracias, Mar Gómez. 5 y 12 horas menos en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Somos el primer despertador de la radio, estamos en directo y encantados de acompañarte.
Estamos con Juan Germán, que dice: Pulpo, por favor, rectifica, los perros no son peligrosos, las peligrosas son las personas inconscientes que los tienen. Yo tengo dos y son un amor, un saludo.
Pues tienes toda la razón.
Lleva razón, igual que David Moreno también lo pedía, que los perros no son peligrosos, pone mollo y nos manda una fotito de su perro.
Pues tienes toda la razón.
Es que es verdad, tampoco los perros son guarros, ¿eh? Lo de las cacas en el suelo, la culpa es del que no la recoge. Justa López, los opositores también ponemos las calles, este sábado examen. Un saludo, Pulpo.
Muchísima suerte a la gente que está estudiando, a la gente que se está preparando, porque vosotros seréis los que saquéis a España del agujero donde todavía estamos ahí un poco metidillos. Venga, música arriba, que es Paloma San Basilio. Yeah. Las 5 y cuarto, hora menos en Canarias. Ponedores que tiran de placa dejándonos su nota de audio en el 662-942-605.
Soy José de Sevilla.
Hola, José.
Y soy ponedor.
Sí, señor.
Hola, Pulpo. Hola. Soy Encarna.
Hola, Encarna.
Desde Avilés y soy ponedora.
Gracias, guapa. Muchas gracias. Y mensajes en nuestras redes sociales.
En Facebook, José Luis Álvarez, buenos días, feliz año nuevo desde Villanueva del Pardillo, a menos 2 grados aquí en La Garita. David Benavides, buenos días, Pulpo, de patrulla desde las 10 en León, 3 grados bajo cero.
Muchas gracias.
Un saludo a todos los guardias civiles como yo y a los policías ponedores.
Qué bueno.
Eduardo García, mucho frío en Ceuta, súper enganchado al programa. Pedro José dice, buenos días, 1 grado en Zaragoza con la camiseta por dentro del calzoncillo y pasando esta maldita gripe. Ánimo a todo al que la padezca. ¡Viva España! José María Cabañas, buenos días, Pulpibea, menos 1 grado cruzando Cáceres. Ya estaba deseando que llegasen las 4 para escucharos. Un abrazo y arriba a los ponedores en ruta. Miguel Calvente dice que está en Mercamálaga, saliendo hacia San Pedro. Julián Leganés se encuentra aquí, al lado del Retiro.
¡Anda!
Hace frío, se me cae la mosquita. Pues está muy cerca.
Vente
muy
a tomar un café, que te invitamos aquí.
Julián, puedes venirte por aquí, porque estamos justo al lado, muy cerquita.
Claro.
José Luis Seriego, terminando turno de seguridad en una empresa siderúrgica en Asturias, aquí hay 6 grados. Javier Artero dice que está en Castellón, con muchísima humedad, nos manda un saludo. Ricardo Benedicto nos escribe esto.
¿Y qué dice?
No entiendo de vida ni de muerte, no entiendo dónde van los que se van, no entiendo qué hacemos los que nos quedamos, no entiendo si esta vida es de verdad, quizás sea todo un puto sueño, quizás sea la realidad, quizás solo seamos un suspiro. ¿Y qué más da?
Qué arte, ¿no? Que, yo admiro mucho a la gente que escribe así de bien.
Es que encima nos lo mandan,
Y lo comparte, claro.
Y también algunos ponedores que nos han llamado también han compartido con nosotros poesías que nos han dedicado al programa.
Eso es verdad.
Muy bonito.
Dice Juanma Pérez en Twitter, @ poniendo calles. Nosotros contigo, Pulpo, poniendo calles, y ustedes con nosotros alegrándonos el día. No tiene precio por escucharos. Y el bien que hacéis deberían tomar nota en COPE. Y nos manda un abrazo a toda la comunidad de ponedores.
Muchísimas gracias.
Estamos muy contentos y estamos muy bien. 5:17 ahora menos en Canarias. A partir de las 6, Carlos Herrera está en COPE y Dani Trigo ya sabe alguno de los contenidos que se están cociendo, ¿eh?
Lo bien que lo pasemos, ¿eh?
Bien
que lo pasemos. Estamos muy contentos.
Llama a Danco, llámale.
Este 2018 con optimismo.
Llama a Danco, que es muy goloso. Llámale.
Danco goloso. Ay, Dios mío, mira, nos escribía un ponedor, policía o guardia civil, no recuerdo bien.
Guardia civil.
Guardia civil.
Vamos a tener hoy a una persona muy interesante con nosotros. Fíjate, se llama Luis García, es inspector jefe de la Policía Nacional y es responsable, yo no sé la de veces que tendrá que habrá tenido que ir este hombre y sus compañeros al baño a echar la bota, porque es el responsable de la sección de protección al menor de la Brigada de Inspección Tecnológica.
Buah.
Son los agentes que descubren casos de pornografía infantil, de distribución de material pedófilo, en fin, policías a los que habría que hacerles un monumento porque ponen a buen recaudo a estos enfermos mentales.
¿Eh? Que muchos eran padres.
Qué trabajo tan desagradable, porque creo que se encuentran con
por
cosas. Algunos han salido diciendo, hemos tenido que dejar de mirarlo, y soy el que lo tiene que investigar.
Claro. Hay gente que ver esas imágenes te pone muy mal cuerpo.
Te tiene que revolver las tripas, desde
luego. Pues
Luis García nos va a contar.
Qué horror.
Seguramente, bueno, ya hasta donde pueda, lógicamente, muchas cosas interesantes sobre la lucha contra la pornografía infantil. En un día en que miramos a Cataluña, además vamos a hablar de la situación penal de Oriol Junqueras, no deja de ser uno de los candidatables o candidatos a ocupar la presidencia de la Generalitat, aunque todo esto ya sabemos que es muy complicado, tanto en el caso de Puigdemont, que está fugado, como en el de Junqueras, que está en la cárcel. Pero bueno, hoy vamos a tratar también este asunto en un día en que volvemos a mirar a las carreteras, a ver si después de una gran crisis y después de un gran caos, siempre miramos todos dos veces y llevamos todo lo que hay que llevar, ¿verdad? Y sobre todo las autoridades también, seguro que miran dos veces el panel, las advertencias, seguro que la concesionaria actúa de otra forma, en fin, tuvo que pasar lo que pasó este fin de semana en la AP6 para que nos pusiéramos las pilas. Jorge Bustos, Jorge Vilches y no sé quién más que está por aquí, pero no sé quién es.
Es la radio en directo,
sí,
no pasa
sí, señor.
Nada. Esa es la naturalidad.
Pues nada, son cosas que pasan. Analizan lo que pasa en España y en el mundo. Si lo sé, bajo y os lo digo, ¿eh? No os preocupéis.
Muy bien, Dani.
Que no os quedéis con la duda.
Claro, tiene mi WhatsApp, mándamelo aunque sea por aquí.
Vale.
Claro, nos lo cuentas, ¿vale?
Perfecto, adiós.
Gracias, Dani. 5:20, hora menos en Canarias. Estamos a martes. Ya es 9 de enero de 2018. Santos Eulogio de Córdoba y Segundo Mártires. Y Marciana Consagrada.
Y Paco Robles.
Paco Robles, perfecto. Estará en Herrera en COPE la mañana de hoy. Bon Jovi, nuestro artista de la semana. Hoy escuchamos una de sus mejores baladas. Fue publicada como single en el 94. Ha vendido más de 3 millones de copias en todo el mundo. Esto es banda sonora de película. Canción que a las chicas les suele gustar mucho.
His Romeo is bleeding, but you can't see his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. Raining since you left me, now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore.
¿Qué cosas tiene este mundo de la música? Esta canción, los compañeros de John Bon Jovi, de los Bon Jovi, le intentaron convencer de que no se llegase a presentar esta canción a los productores para que no fuese editada. Si no se llega a editar esta canción, no hubiese formado parte de una banda sonora que le hizo vender más de 3 millones de copias. No está nada mal, pero es una canción que siempre además ha acompañado a todos los conciertos mundiales de Bon Jovi, con lo cual fue un acierto contar con esta canción, con Always, que estamos recordando hoy en Poniendo las Calles. A las 5:24, hora menos, en Canarias.
Ana Quintero dice: hola Pulpi, Bea, soy ponedora, todavía no tengo voz, pero sigo desde hace 18 meses.
Muchas gracias.
Un beso grande. Alejandro López, buenos días, otro rafagazo para vosotros y compañeros transportistas que en estos momentos están en la carretera. Un saludo para ellos. Marisol Gómez nos da los buenos días, dice que está poniendo las calles desde Orense, vigilante de seguridad. Me alegras las noches, Pulpo.
Muchas gracias.
Nacho García, feliz año, ponedores, un saludo desde Orgaz, en Toledo. Rafael Fernández dice: buenos días, por decir algo, que menudo frío hoy en Boadilla. Mirar el techo de mi coche y saludar a un amigo que está con un camión todas las noches, que se llama Miguel. Pues saludos a Miguel. Claro, y es que verdad, sí, que nos ha mandado una foto del coche todo llenito de escarcha. Uh-huh. Eso, yo ayer tuve una amiga que cuando fue a coger el coche a las 6:30 de la mañana no podía abrirlo, estaba pegada a la puerta.
Me lo creo, me lo creo.
No podía abrirlo, de la helada.
Sí, sí, es que lo de la helada, si no saben cómo retirarlo. Hay gente que le ponía agua caliente y se ha cargado el parabrisas, claro.
Dicen que es con alcohol.
Con alcohol.
O sea, que hay que que el agua está bien, pero que tiene que llevar una mezcla de alcohol.
Porque darle un golpe seco, no, eso no funciona, ¿no?
Y lo de rayar, que siempre se ha vendido
una rasqueta.
Dicen que tampoco te permite luego la visibilidad.
Qué barbaridad, qué cosas pasan, ¿eh? Sí. Déjame que salude a Julio, que me dice, Pulpo, yo soy junglero, y luego escucha a Bellán, y a ti te conozco desde hace un montón de años, y es una gozada escucharte cada noche desde las 4 de la mañana. Un abrazo bien fuerte. Esta gente son de la jungla hace un montón de años, vea, y están aquí también, ¿eh?
¿Y te escuchan?
Es una gozada, un abrazo a toda la gente de la jungla. 5:25 de la mañana, ahora menos en Canarias, estamos en COPE. Yo creo que uno de los temas más interesantes que hay es conocer la historia, es algo que apasiona. Y es que a través de nuestro pasado podemos saber por qué somos lo que somos y en qué momento estamos viviendo actualmente. Si bien es verdad que con el paso del tiempo pues las cosas suelen verse de forma diferente. Hoy tenemos en Poniendo las Calles la suerte de poder charlar con el historiador y novelista José Luis Corral. Es uno de los historiadores españoles con mayor repercusión internacional, que acaba de publicar, atención, Los Austrias 2 o segundo, El tiempo en sus manos. José Luis Corral, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, muchas gracias.
Gracias a ti. En este segundo volumen, José Luis, de Los Austrias, nos muestran un periodo de nuestra historia que va desde, creo, 1519 hasta 1539. ¿Cómo definirías tú este tiempo?
Pues es un tiempo importantísimo en la historia de España, porque es la época en la cual se empezó a construir España tal y cual la conoceremos en los últimos dos siglos, es decir, en el siglo XIX y en el siglo XX. Realmente, hasta Carlos I de España, V de Alemania, España no existía como tal. España era un conglomerado de territorios diversos, gobernados por distintos reyes medievales, uh-huh, después unidos dinásticamente por los reyes católicos, a punto de separarse, por cierto, como cuento en la primera entrega de los Austrias, uh-huh, pero que con Carlos V empieza a tener un sentido más global, más de Estado. Es, por tanto, una época extraordinaria en la cual Carlos se coronará emperador y, además, se comenzará la gran expansión de España en América. Como digo, en algunas ocasiones, esta época que acaba de 1519 a 1539, uh-huh, esta entrega de los Austrias II, es el tiempo en el cual se empezó a construir lo que hoy es España.
Claro, porque José Luis, si nos ponemos a leer la segunda entrega de los Austrias, El tiempo en sus manos, digamos que es como comenzar a ver una serie de las que estás deseando que llegue el próximo capítulo, ¿no? Que ya estás como intrigado. Aparte de destacar, por supuesto, pues la maestría que tienes para contar todos estos acontecimientos. Sí que te quiero preguntar si realmente fue tan apasionante lo que se vivió en aquella época.
Bueno, fue muy apasionante porque España era un país importante, se habían unido ya. Bueno, como tal, como país todavía no existía, ¿no? Pero era un territorio muy importante, que se había unido dinásticamente la Corona de Aragón y la Corona de Castilla en la persona de Carlos de Austria, uh-huh, y España comienza a tener un peso específico extraordinario. Es muy importante porque comienza la conquista de América, comienza a expandirse lo que será a partir de entonces el Imperio Español, el imperio que estará presente en los cinco continentes. No solo eso, es la época en la cual comienza a construirse una idea política que trascenderá a la propia muerte de Carlos de Austria. Es una época importantísima, trascendental, y además en un territorio, lo que hoy es España, con una demografía débil. Uno de los grandes milagros de esta época, del siglo XVI, es que siendo los territorios de la Corona de Carlos de Austria unos territorios, en lo que respecta a la península ibérica, muy poco poblados, consiguieron expandirse por todo el mundo. Ese es un milagro, porque uno de los grandes déficits que ha tenido nuestro país desde siempre ha sido su debilidad demográfica. Claro. Choca todavía más que con tan poca gente España fuera capaz de hacer tanto.
Claro, José Luis, claro, Carlos I fue nombrado Carlos V y con todo esto emperador, que no está nada mal. Tenía 19 años cuando se convierte en el monarca más poderoso de todos los tiempos. Pero José Luis, ahí sí que me interesa saber qué nota pondrías tú a su reinado.
Bueno, es muy difícil porque sería hacer presentismo, ¿no? Pero desde luego él consiguió unas cotas muy elevadas. No sé si calificar de 1 a 10, pues a lo mejor un 8, ¿no? Un notable muy alto, porque tuvo muchos déficits, evidentemente, sobre todo en lo que respecta a la propia gente de este país, ¿no? Los españoles sufrieron muchísimo, puesto que pasó de una época que pudo haber sido extraordinariamente importante para el desarrollo del país a una quiebra en el siglo XVII por las grandes empresas en las cuales embarcó la monarquía hispánica, quizá más grandes de lo que era capaz de afrontar. Pero bueno, en general es una época en la cual España se expande por todo el mundo, la cultura, la lengua española se lleva en América, tiene una presencia política muy importante en Europa, en Asia, en Oceanía. Bueno, realmente es un tiempo extraordinario. Y eso que Carlos V precisamente no era un hombre dotado de grandes cualidades. Él no era físicamente ningún portento, no era un gran líder militar, tampoco era un gran líder desde el punto de vista, intelectual, pero eso eso sí, supo rodearse de los mejores, que es lo que tienen los buenos líderes, y supo tener a su lado a, pues, a cancilleres como Gran Vela, por ejemplo, o como Gattinara, o a grandes militares, grandes coroneles, grandes capitanes que hicieron una labor extraordinaria. Por tanto, esa labor de político que sabe rodearse de los mejores es quizá lo más destacable en su reinado y quizá la causa de su éxito.
Estamos hablando con José Luis Corrales, uno de los historiadores españoles con mayor repercusión internacional. Está poniendo las calles con nosotros a las 5:30 de la mañana, ahora menos en Canarias. José Luis, subtitulas el libro con El tiempo en sus manos. Ambición, sexo, bastante poder también. Si lo comparamos con nuestra sociedad, por ejemplo, esto lo que nos demuestra, pienso yo, es que la evolución en 500 años no es que haya sido muy grande, ¿no crees?
Bueno, yo no creo que la historia se repita. Esa especie de chascarrillo que corre por ahí, que la historia se repite una y otra vez, yo creo que no, porque los tiempos cambian, las personas cambian, las circunstancias cambian, la economía cambia, el espacio político también cambia. Pero sí que es verdad que en la historia podemos encontrar paralelos y situaciones que se parecen. Y efectivamente, en los últimos 500 años no ha cambiado demasiado la percepción de la política. Antes, evidentemente, en las épocas de que trata esta novela, en el siglo XVI, pues la política es mucho más brutal desde el punto de vista de que si era necesario intervenir en la vida de una persona, es decir, liquidarlo políticamente y físicamente, se hacía. Y ahora quizá no se lleve a ese extremo de dureza. Pero sí que es verdad que se parece mucho la época del siglo XVI a la época actual. La política sigue siendo un territorio de luchas por el poder, utilizando recursos de diversos tipos, como digo, quizá ahora menos violentos y menos crueles, pero en ese sentido, esa lucha, esa ambición por el poder, esa lucha por conseguir a toda costa, en ocasiones, ocupar un cargo político, pues sí que es muy parecida a lo que ocurrió en el siglo XVI.
José Luis, si te parece, háblanos un poco de la familia Los Santos. Me consta que son personajes de ficción, pero ¿por qué es tan importante su presencia en este libro para poder entender mejor nuestra historia?
Bueno, la novela se sostiene en dos pilares. El pilar, diríamos, histórico, que es la familia de los Austrias, esta gran dinastía que durante dos siglos gobernó prácticamente media Europa. Y, por otro lado, el pilar de ficción que yo he inventado, esta familia de los Santos, que no es una familia, diríamos, de fantástica, que no ha existido, evidentemente, pero que, en cierto modo, recoge el paradigma de esa minoría de judíos conversos que tuvieron que bien convertirse o exiliarse en 1492, muchos de ellos, en este caso concreto, los Santos son el paradigma de esos judíos que se quedaron y que contribuyeron de forma muy importante a la sociedad española del siglo XVI. Esos judíos conversos, que eran españoles, que habían vivido siempre aquí, muchos de ellos llevaban en España más tiempo que cualquier otro linaje llegado de Francia o de Borgoña o de cualquier otra parte de Europa, ¿no? Ellos se consideraban españoles, sefardíes, eran de aquí, pero no pudieron seguir practicando sus costumbres, su cultura, su religión, y tuvieron que convertirse. Con esta familia de los Santos, yo he querido en la novela introducir la historia cotidiana de la gente. No ajena al poder, porque nadie se ajena al poder, el poder te influye de una u otra manera, pero sí esa gente que, estando muy cerquita del poder, sufrían pues lo que no sufrían, desde luego, los poderosos. Es, de alguna forma, el contrapunto de la gente que sufría, los avatares de la vida cotidiana frente a los poderosos. Yo creo que es una familia que refleja, en cierto modo, lo que fue la mayor parte de la gente en ese siglo XVI tan convulso.
Y además, José Luis, yo no sé si recuerdas cuál era la esperanza de vida en esa época, pero creo que en eso sí que hemos evolucionado bastante, pensando en guerras, en enfermedades, como por ejemplo la peste.
Bueno, muchísimo. En el siglo XVI la esperanza de vida era prácticamente la misma que había aparecido en el mundo romano, en el Imperio Romano. Estaba en torno a los 32, 33 años. Eso sí, cuando llegaba una epidemia de peste, una epidemia de gripe o una enfermedad de tipo contagioso, la mortalidad podía llegar a un 10, 15 o incluso al 40% de la población, como ocurrió en algunas epidemias de peste negra, sobre todo en la de 1348. En el siglo XVI era muy difícil sobrepasar una media edad por encima de los 32, 33 años. Claro, cualquier epidemia, cualquier contagio, cualquier enfermedad, las guerras, por supuesto, pues causaban una mortandad extraordinaria, o cualquier hambruna, una epidemia de peste acababa con gente, pero es que una hambruna por una plaga de langostas o por dos, tres años seguidos de sequías era también demoledor. Hasta que apareció fundamentalmente la penicilina y los antibióticos a fines del siglo XIX, con Pasteur y otros investigadores franceses, norteamericanos, alemanes y británicos, y algún español tan, también, ¿no? Que está haciendo mucho en la medicina, como Ramón y Cajal, por ejemplo, en otros campos de la medicina, hasta que se inventaron los antibióticos, descubrieron los antibióticos, la mortandad por enfermedades era absolutamente demoledora. Hoy en día, en nuestro país, creo que somos el segundo más longevo después de Japón, la esperanza de vida, contando la media de hombres y mujeres, las mujeres un poquito más, está por encima de los 80 años. Entonces, claro, la esperanza de vida, vista desde el siglo XXI, es algo tremendo con respecto al XVI. De 33 años, 32, 33 a 80, la diferencia es enorme. Entonces, tenemos una perspectiva de tiempo muy diferente a la que tenían en el siglo XVI, donde la inmensa mayoría de la gente moría relativamente joven.
Claro. 5:35, ahora menos en Canarias. José Luis, los Austria, segunda parte, El tiempo en sus manos. Hombre, es una novela histórica que cuenta lo que estaba pasando de 1519 a 1539. José Luis, sí que me gustaría saber cuánto hay de dato y cuánto hay de atrevimiento a partir de tus conocimientos de historia.
Bueno, yo creo que la novela histórica tiene que cumplir dos premisas. Una, fundamental, ser verosímil. Que lo que se cuenta, aunque sea inventado, aunque no existiera, no rompa las normas básicas de los fundamentos de la historia. Y en segundo lugar, que se recupere lo que yo he llamado el espíritu de una época, el espíritu del XVI, que lo que se cuente como si hubiera ocurrido en el siglo XVI. ¿Cuánto hay de historia y cuánto hay de ficción en mis novelas, en este caso concreto, en Los Austrias II, El tiempo en sus manos? Pues no podría establecer un porcentaje, pero desde luego la historia sustenta la novela y la novela está basada en la historia. Y por tanto es verosímil. Yo diría que todo lo que ocurre en la novela es verosímil y por tanto, si no fue, pudo haberlo sido, que eso es lo importante.
Qué bueno, José Luis. De verdad, muchísimas gracias. Uno de los mejores historiadores españoles acaba de publicar Los Austria, segunda parte, El tiempo en sus manos, que yo creo que viene muy bien para la situación que estamos viviendo estos días en España. Muchísimas gracias por poner las calles con nosotros.
Un placer, muchas gracias.
Las 5:37, hora menos en Canarias, estamos en directo en COPE poniendo las calles.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Está pasando. Estás en COPE.
¿Se acuerdan ustedes de la Chuperis? Pues seguramente no tienen.
Está pasando los fines de semana con Cristina López Slick.
Vas a escuchar aquí dos casos.
Está pasando también mientras duermes de lunes a viernes a la 1:30 en la noche con Adolfo Arjona.
Esta noche queremos recordar la historia.
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno, El Pulpo.
Nos encanta conocer cómo ponéis las calles.
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras.
Quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas.
Está pasando. Estás en COPE.
Para el mundo del motor contamos con el mejor, Alfonso García. Es Alfonso, es García, es Motor, es Motorman. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
En cuanto al Tribunal Supremo, dicen que confirman la ilegalidad de las multas de semáforo fotorrojo.
Así es, y de nuevo el Tribunal Supremo ha confirmado la anulación de una sanción de tráfico por infracción grave consistente en saltarse un semáforo en rojo en un paso de peatones, interpuesta en función de la imagen captada por ese dispositivo, sistema conocido como fotorrojo, en este caso en el municipio de Catarroja, Valencia. Pues bien, el Tribunal Supremo no ha admitido el recurso interpuesto por el Ayuntamiento valenciano y además el sistema fotorrojo no está sujeto a control metrológico del Estado, de control de medida. Dice Automovilistas Europeos Asociados que ya esta es la segunda sentencia del Supremo que confirma la anulación de las multas por este sistema, hasta el punto que el Ayuntamiento de San Sebastián ha dejado de utilizarlo por una sentencia. Por último, otro dato, en Madrid se sigue utilizando y desde 2009 se han impuesto más de 100.000 multas por el sistema de fotorrojo.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Alfonso García es un experto en motor, contamos con él y además nos ilustra y nos cuenta cosas que nos interesan, sobre todo a la gente que estáis al otro lado del micrófono y que estáis con un volante entre las manos. Fíjate, los camioneros sobre hielo pueden llegar a cobrar hasta $250,000. Ojalá nuestros camioneros les pagasen estas cifras, ¿eh?
Ya lo creo, pero tengo que explicarlo, que sinceramente yo lo he descubierto recientemente. Estoy convencido que muchos de los conductores profesionales, de los camioneros que ponen las calles con nosotros, lo conocen. Pues bien, los conductores de camiones sobre hielo que se arriesgan a sufrir desde hipotermias o la dureza del entorno que puedan hacer mermar su salud, pueden llegar a ganar ese dinero en 3 meses de trabajo, es decir, el sueldo de un año, por lo tanto, 3 meses de trabajo. Pero imagínate, Pulpo, las condiciones de la vía, un transporte de mercancías sobre hielo que solo se puede hacer entre febrero y abril. Se empiezan a preparar esas pistas más que vías allá por el mes de noviembre. Las temperaturas extremas permiten trazar carreteras con la superficie de 8 carriles, como el de una autopista, que por ejemplo en Canadá alcanza una longitud de 600 kilómetros a través de lagos helados en un 80%, y lo mismo ocurre en Rusia, norte de China y Escandinavia. El transporte de mercancías a través del hielo puede llegar a ser hasta seis veces más barato que el aéreo, incluso un poco más barato que el transporte por tren. Los camiones, por la composición de la carretera, no pueden circular a más de 60 kilómetros por hora si van vacíos, y cargados el límite lo tienen en 25 kilómetros por hora por seguridad.
Madre mía.
Pero cuidado, tampoco pueden detenerse. Y además el transporte es normalmente de este tipo de camiones a través del hielo es de combustible, comida o medicamentos para también de diamantes, por ejemplo, de las minas del Círculo Polar Ártico hasta el norte de Canadá. Recomiendo desde aquí, hay vídeos donde se puede ver el valor, la pericia de estos conductores profesionales sobre hielo y los riesgos que corren, que son tremendos, sinceramente.
Impresionante. Bueno, además, una cosa que me llama mucho la atención, y sí que pido un poco de atención a los ponedores que van con una furgoneta ahora mismo y nos estén escuchando, y es que están aumentando los accidentes mortales en las furgonetas y están disminuyendo los camiones. Ojalá disminuyesen en los dos, ¿no? En las furgonetas, sí, y en los camiones. Pero claro, es que aquí hay que prestar atención a estas cosas.
Ya lo creo, hay que tener mucho más precaución, por así decirlo. Según datos de 2017, que ya cerrados, en vías interurbanas, datos de la Dirección General de Tráfico, a falta, cuidado, de datos de vías urbanas. Recordemos que ese volumen total de datos de accidentes de tráfico de nuestro país solamente se contabilizan a finales de año los datos de vías interurbanas, de carretera. Allá por el mes de marzo, abril, se conocerá el total. Pues bien, el número de fallecidos al volante de sus furgonetas, no todos profesionales exclusivamente, esto hay que tenerlo muy en cuenta, se ha saldado con 75 víctimas frente a los 58 del año anterior, es decir, un incremento de casi el 30%. Por lo que se refiere a los camiones, el saldo ha sido mejor, sobre todo para los camiones de menos de 3.500 kilos. Los ligeros, se ha reducido el número de víctimas a 6 frente a los 18 del año anterior. Y por lo que respecta a los camiones de mayor tonelaje, prácticamente se repiten las cifras de 2016.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Gracias, Alfonso García. Hay una cosa que sí que quiero comentarte, a ver si nos puedes contar algo tú, sobre un ingeniero español que leí el otro día que ha patentado un mecanismo que al parecer reduce en un 70% el tiempo de rescate a los heridos de un autobús. Esto me parece una cosa muy importante.
Muy importante, y por eso podemos estar muy orgullosos, porque este sistema llamado Air Rescue ha sido creado por el ingeniero español Sergio de Rico. Se basa en tres elementos compuestos por cintas, collarín y arnés que se encuentran debajo de las butacas. Permite que en caso de accidente el desanclaje rápido de cada butaca y se puede convertir en un inmovilizador de los heridos. El dispositivo está homologado por el Instituto Nacional Aeroespacial, el INTA, y patentado para la Unión Europea, Japón y Estados Unidos, y podría reducir la mortalidad de este tipo de siniestros en un 27%, donde el tiempo de evacuación es primordial dentro del umbral de la hora llamada crítica en España. Y según datos de RSQ, en los últimos años se han producido más de 1.000 fallecidos y 5.000 heridos en accidentes de autobús.
Hay una cosa que me gusta mucho, y es que cuando empezamos a poner las calles aquí en COPE hace ya 2 años y medio, pues siempre le preguntaba a los camioneros, a la gente que nos llamaba, que compartiese con nuestra comunidad los restaurantes buenos de carretera, porque en carretera se suele comer bien, o por lo menos hace un montón de años yo recuerdo que formaba parte casi como de las vacaciones, ¿no? Parar a comer en tal sitio porque unas chuletitas, un buen queso, un gazpacho manchego, era una gozada. Sí. Y seguro que hay un ranking.
Hay un ranking, obviamente. Un ranking que gracias a José María Sayés, director de Transnet, plataforma de transporte y logística, que ha actualizado su libro, que data de 2006, El Camionero Recomienda, ahora en su blog lo ha actualizado. Toda una guía de restaurantes de carretera a partir de la experiencia de los camioneros, donde aparecen más de 1.000 camioneros dando su opinión, aparecen menús diarios por 10 euros o de coste a la carta por precio medio de 25. El autor reconoce que hay dos vías en que el tráfico es mayor, por lo que tiene más peso en esta guía, como el litoral del Levante con Francia y la otra guía, por así decirlo, que es Barcelona-Zaragoza-Madrid. Voy a destacar de esta interesantísima, se puede ver en el blog de Transnet, y de este libro, el camionero recomienda en su blog, repito, el mejor, el número uno elegido por los camioneros es el hostal restaurante El Volante en Chinchilla, Albacete. Por cierto, su fundador hace 50 años era camionero. Y decir que allí, por supuesto, destaca lo que antes mencionabas, el gazpacho manchego. Segundo, ya lo creo. Segundo, el perejil en Cuevas de Almanzora, Almería. También el restaurante Masía Can Campañá en Castellbisbal, en Barcelona. Los camioneros en Torreblanca, Castellón. Y por último, por mencionar los cinco mejores recomendados por los profesionales, el restaurante Marchena en Zafra de Záncara, en Cuenca.
Eso es bueno, yo estaba ahí un montón de veces.
Yo también lo conozco. Un día por despiste me colé.
Una maravilla.
Fantástico.
Una maravilla. Bueno, y si algún ponedor quiere compartir ese local, ese, más que local, mejor dicho, ese restaurante que ha conocido en carretera, pues hacemos nuestra propia guía de sitios donde merece la pena parar a comer.
Ya lo creo, ese bar, ese mesón, ese hostal, sinceramente merece mucho la pena por la relación calidad-precio.
¿Sabes quién hacía eso hace años? Melendi. Melendi se pateaba a España en su furgoneta y lo iba publicando en Twitter, creo que era, ¿no? He parado a comer en tal sitio. Y te ponías morado, además, en unos sitios buenísimos.
Y mi padre, que paz descanse, que tuvo que hacer muchísimos kilómetros durante gran parte de su vida, también tenía por costumbre parar allí donde los que más saben, donde paran los camioneros a comer. Y de verdad que realmente era muy difícil que fallara.
Pues venga, ponedores, a hacernos nuestra propia guía de sitios para parar a comer en carretera. Alfonso García, gracias.
Y me voy poniendo
el intermitente.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.